Vamos a ir a un caso de relevancia nacional que es muy más que importante. Vamos a hablar con Gilda Morales, esta mujer que se encuentra en la ciudad de Córdoba. Si no, le erro capital, Córdoba capital. Gilda, ¿estás por ahí?
Hola, sí, buen día.
Hola, Gilda, buen día.
Bueno, me alegro. ¿Cómo te está yendo vos?
Y bueno, estamos con una situación bastante dramática hace ya un montón de años, así que estamos como podemos estar en una situación así a nivel familiar, ¿no?
Me imagino. Escúchame, Gilda, contanos un poquito, poné en autos o poné en conocimiento a la gente que nos escucha a nosotros, ¿cómo fue un poco tu caso? Que nosotros ya lo hablamos o lo mencionamos en algún programa cuando nos enteramos, pero ahora que tenemos a ti, decinos bien cómo es la historia.
Mira, esto comenzó hace más o menos judicialmente, hace 8 años atrás, con un pedido de cambio de guarda por parte del progenitor de uno de mis hijos, que en ese momento tenía aproximadamente 3 años y medio, comienza con un pedido, con un juicio que me inicia él diciendo que yo le obstruía el vínculo paterno-filial. Es una historia bastante compleja, de larga data. Él tenía denuncias previas por violencia, amenazas de muerte. Y bueno, me inicia este juicio mentiroso, porque no hay otra forma de llamarlo, ¿no?, a esto. En ese momento yo había realizado una denuncia también en contra de él por abuso sexual hacia mi hijo. Y bueno, interviene un cuerpo técnico de familia, una jueza de acá de la ciudad de Córdoba, Silvia Cristina Morcillo es su nombre. Y bueno, y el cuerpo técnico de familia en ese momento dijo que el cambio de guarda era inviable porque el progenitor estaba pidiendo eso. Es un poco difícil de explicarlo porque el progenitor pidió en ese momento un cambio de guarda por sanción, que es algo que no, de lo cual no hay referencia en todo nuestro país. La sanción era que, bueno, como yo era una obstructora de su vínculo paterno-filial, la sanción era que lo saquen a mi hijo de mi casa y que lo lleven a vivir con él.
Gilda, te hago una consultita, un paréntesis. Esto, lo que acabas de mencionar, ¿sería el justificativo que puso para la denuncia ante la justicia?
Claro, él me inicia un proceso en el juzgado, claro, en por el fuero de familia. Sí. Y bueno, y la jueza, en contra de lo que dictaminó su propio cuerpo técnico, que en ese momento dijo que el cambio de guarda era inviable, yo tengo otros 2 hijos que son de otro progenitor, con los cuales vivía mi hijo y vivíamos todos juntos. Entonces la jueza, desoyendo a su propio cuerpo técnico, que hizo un análisis minucioso mío, del progenitor, y dijo que bueno, que esto era inviable, lo describe a este señor prácticamente como un psicópata, y bueno, y la jueza, desoyendo esto, saca el cambio de guarda favorable hacia él con todas estas denuncias que estaban abiertas y en vías de investigación, ¿no? Esto fue hace 8 años atrás, y se ejecuta este cambio de guarda brutal en contra de la voluntad de mi hijo. Tuvimos que soportar una cantidad de situaciones sumamente violentas, de mucha, mucha violencia institucional. Y bueno, la cuestión es que a partir de ahí estuvimos más de 1 año sin verlo a mi hijo, a pesar de todos los pedidos que entablamos en el foro de familia. Y la historia continuó de esta forma, ¿no? Hasta llegar al día de hoy, donde este señor tiene 2 denuncias por abuso sexual, una denuncia por abandono de persona y lesiones gravísimas, porque lo han tenido a mi hijo desnutrido desde el año 2016 hasta el 2020, que es la prueba que obra en el fuero penal. Y bueno, actualmente estamos hace 2 años sin poder verlo y con este pedido de restitución que ya lleva más de 7 años. Y bueno, esa es más o menos la situación. O sea, tenemos una jueza de familia nueva, que bueno, todavía no se ha excedido, y bueno, una situación en el fuero de familia, por supuesto, de no volver atrás con todas estas actuaciones que fueron muy muy malas, ¿no?, para mi hijo, que es la primera víctima de esta historia. Y bueno, y donde no están haciendo nada para salvaguardar su integridad psicofísica, ¿no? Eso es lo que estamos pidiendo, la restitución de mi hijo. Y bueno, ya han pasado muchos años.
Claro, me imagino, ¿no? Y me imagino la desesperación que debes tener y que te debe agarrar por no poder verlo. ¿Tenés algún tipo de contacto, aunque sea indirecto?
No hemos tenido ningún contacto en estos 2 años, porque bueno, lamentablemente no nos ha quedado otra situación que visibilizar la causa, toda esta problemática, lo más que pudimos, por la falta de respuestas, ¿no?, que hemos tenido ante la justicia. Entonces, bueno, no les ha gustado, digamos, a determinados funcionarios públicos que son los responsables de esta barbarie. Entonces la respuesta es esta, la que te estoy contando. Es no verlo a mi hijo, mantenerlo aislado, conviviendo con las personas que están denunciadas actualmente. Y bueno, y sin respuesta, como te digo, es algo muy difícil para poder explicarlo, para que la gente pueda entender esta situación. Siempre me preguntan, bueno, pero ¿por qué no lo ves? ¿Tenés una restricción? ¿Tenés denuncias? Lo único que te puedo decir es que yo nunca he tenido ninguna denuncia de nada, digamos, hacia mis hijos, ¿no? Y tampoco poseo ninguna restricción.
Claro. Gilda, en su momento
es
hicieron
una violencia institucional ya sin límites, totalmente extrema, donde, bueno, estos funcionarios públicos intentan sostener ya en la nada misma este avasallamiento de derechos, ¿no?, y el aislamiento de mi hijo, que hoy yo le llamo un secuestro institucional, porque realmente no hay palabras, digamos, para ponerle a esto, para describirlo, ¿no?
Gilda, en su momento, ¿no?, cuando se estaba iniciando todo este proceso judicial y que, bueno, ahora pareciera que está bastante cajoneado, en su momento, ¿lo sometieron a una cámara Gesell?
Sí, mi hijo estuvo en una cámara Gesell que actualmente no hay registros porque no está la filmación de ese momento. Estamos hablando de más de 7 años atrás. Ha habido una cantidad de irregularidades, ¿no?, porque en su momento, cuando la jueza de familia ordenó el cambio de guarda, me metieron presa a mí. No había forma de poder tenerlo a mi hijo sin meterme presa. ¿Por qué esto? Porque ordenaba la jueza allanamientos compulsivos a mi domicilio para sacarlo con la fuerza pública, mi hijo. Entonces, en ese momento, venía la policía a mi casa con alguna trabajadora social o psicóloga, hablaban con mi hijo, y bueno, y lo dejaban. Esa situación, aproximadamente hemos soportado 7 allanamientos, por decirte un número, ¿no? Así que bueno, finalmente en el último allanamiento tuvieron que... Yo lo entrego voluntariamente a mi hijo, siempre estuve a derecho, ¿no?, a disposición. Y bueno, tuvieron que meterme presa, estuve presa 2 meses, y con eso hicieron el cambio de guarda, ¿no? Y a partir de ahí, lo que te conté anteriormente, que lo tuvieron a mi hijo 1 año sin contacto con nadie, ¿no?, con sus hermanos, conmigo. tuvimos que verlo después de un año bajo una visita controlada con una psicóloga, todo esto ordenado por el foro de familia. Y bueno, y esta visita había sido puesta para el progenitor, por el cuerpo técnico, ¿no? O sea que la jueza invierte, digamos, la situación y me la pone a mí, así nomás porque tenía poder y porque se le ocurrió, ¿no?
Mientras que vos estabas detenida, es lo que sucede, que vos salís de estar detenida y te encontrás que la causa estaba archivada.
Así es.
¿Qué crees que pudo haber pasado ahí? O sea, ¿algún privilegio que tenga esta persona con la justicia el denunciado, que le hayan archivado, que hayan encontrado algo? ¿Qué perspectivas o qué diferentes perspectivas puede analizar al respecto de todo lo que sucedió, ¿no? Porque es muy turbio, ¿no? De que hoy tu hijo esté conviviendo con su violador, ¿no? O sea, en estos casos.
Mirá, lo que sucede en la ciudad de Córdoba es un fenómeno bastante extraño. En realidad la primera denuncia que yo hago nunca investigaron absolutamente nada. Cuando te digo nada, es nada. La archivaron sin ninguna investigación, esa primera denuncia que fue del año 2015, fue desarchivada, porque en el 2017 yo, sin tener contacto a solas con mi hijo, yo realizo la segunda denuncia de abuso y corrió la misma suerte, digamos, no, tampoco investigaron nada, así que la archivaron y bueno, yo me opuse al archivo y entonces la Cámara de Acusación de Córdoba resolvió desarchivarla y también desarchivó la otra. Por lo cual hoy están todos en días nuevamente de investigación. Te digo que esto es un fenómeno bastante particular, te puedo hablar de Córdoba, de otras provincias también. Estas denuncias son tomadas livianamente. La gente, por lo general en los juzgados, ya tiene una idiosincrasia, una postura tomada de que una persona realiza una falsa denuncia, como muchos sectores antiderechos lo recogen a esto y lo dicen, entonces directamente ni siquiera las investigan, no les importa ni la prueba que vos aportás ni lo que estás diciendo, y lamentablemente se transforma en un embudo sin salida cuando vos te ponés a leer lo que hacen o lo que hicieron, y bueno, no te hace falta ni siquiera ser abogado para aplicar un poco de sentido común y ver que ahí no hay absolutamente nada. No es que o yo estoy en desacuerdo o disconforme con lo que salió de eso. O sea, no ha habido investigación de ningún tipo. Acá también en Córdoba hay estadísticas, hay dos fiscalías especializadas en delitos de abuso contra la integridad sexual, y las últimas estadísticas a las cuales tuvimos acceso hace 4 años atrás te daban unos números terroríficos, algo así como que de 500 denuncias, solamente una o dos eran elevadas a juicio. Entonces, cuando vos
me imagino el nivel que tiene que tener
más grande del país y ves esos números, vos llegás a la conclusión de que algo está pasando, de que están trabajando muy mal o de que no trabajan directamente, ¿no?
Claro, me imagino. Bueno, Gilda, la verdad que es una locura total, ¿no? Pero es el reflejo de la justicia que tenemos, patriarcal, machirula, totalmente dependiente de un Estado, toda la porquería que tenemos dentro de la justicia, que hasta que no la hagamos, no la separemos, no la hagamos independiente y no hagamos de vuelta las leyes, o sea, las reformulemos, van a seguir pasando estas cosas que son pareciera que sacadas de una película, ¿no? Y la verdad que es lo que vive la gente cotidianamente. Te mandamos un gran saludo. Vamos a estar, Dani, la productora, va a seguir en contacto con vos para ir viendo cómo va el proceso y ayudando desde acá, tratando de empujar. ¿no? Hacerlo más federal al tema, cosa de que por ahí el empuje federal le pueda dar una revisión a eso y pueda salir a tu favor, que es como tiene que ser.
Sí, sí, sobre todo es pensar, digamos, en mi hijo, ¿viste? Y bueno, y que mucha gente está sufriendo esta problemática, ¿no? Este avasallamiento de derechos, esta falta de perspectiva, de infancias hacia las mujeres, ni hablar. Entonces creo que bueno, yo siempre apelo a la conciencia social, a interiorizarse un poco sobre los temas, ¿viste? A no tomarlo todo tan livianamente, repetir eslogans. Y bueno, un poco estamos en la lucha y esto realmente ya es algo que está sucediendo a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país, no es algo particularmente que me afecta a mí. Hay cientos de mujeres, de niños y de niñas que están atravesando por las mismas situaciones, ¿no?
Obvio, sí, conozco casos aquí, así que no entiendo bien de lo que hablas. Bueno, que nada, estaremos al habla, ¿eh? Y espero que te
sea... Bueno, muchas gracias.
De la mejor manera.